Hola, ¿cómo estáis, amigos? ¿Cómo os encontráis? Esto es Shenmue Podcastellano. Soy Alfonso Martínez. ¿Por qué hablo así a ratos? Porque he descubierto el Autodac. Y estoy aquí haciendo mis tonterías de rigor. Bienvenidos amigos a Shenmue Podcastellano, vuestro podcast sobre Shenmue, en el que yo, Ryo Suzuki, aunque estoy mayor ya para andar con nicks y chorraditas, os repaso las novedades de referentes al mundo Shenmue, a esta gran franquicia de videojuegos del maestro Yu Suzuki. Y en el que os voy comentando un poco, pues, cosas relativas a Shenmue 1, como tuvimos en el anterior capítulo, Shenmue 2 vendrán, betas, prototipos, todo lo relacionado, para qué nos vamos a mentir a nosotros mismos, ¿verdad?, sobre Shenmue. Y este Chapter 7, es el anterior, pues Chapter 8, mejor dicho, sería este nuevo programa que estáis escuchando ahora. Pues le he cambiado el nombre a los chapters, capítulos, en vez de numerarlos simplemente con número, cada episodio, cada de este podcast, pues he pensado que se me ha encendido la bombilla. Digo, mira, en Shenmue siempre hemos estado dando vueltas a los chapters, ¿no? Los 16 chapters, los 16 capítulos que se convirtieron luego en 11 y que hay un baile ahí de números importantes. Y la verdad que eso pensé, pues mira, ¿por qué los numero así? La verdad, y he cambiado todos. Veréis que he editado los anteriores títulos. Y mira, la verdad que soy un lumbreras, se me ha ocurrido esto, al igual que Shenmue Podcastellano, pues numerar los episodios del podcast con chapters, que creo que le va bastante bien relacionado con Shenmue. Espero que no os importe, ha sido una novedad que veréis por ahí. Y bueno, en este Chapter 8, en este episodio 8 de Shenmue Podcastellano, pues la verdad que me llama la actualidad, me trae aquí con vosotros de nuevo. Me siento casi obligado, o al menos la responsabilidad me pesa, de decir, ha habido muchas novedades sobre Shenmue 3 y tengo que volver a hacer otro episodio, casi antes de lo que esperaba, y hablando de estas nuevas cosas que hemos sabido del esperado, del ansiado juego. Pero voy a haceros una pequeña mini sección rápida, no me llevará mucho tiempo, no os robaré mucho tiempo, amigos. Un poco con noticias de que ha habido estos días sobre Shenmue 3. Os comento de manera rápida, hay una noticia realmente, ya habréis leído el título de este Chapter 8. Hay una noticia importante que va a ser el grueso, va a llevarse pues la gran parte de la atención de este programa. Pero hay otras noticias más pequeñitas, más leves, que os voy a comentar brevemente. Y una de estas noticias de las que os hablaba es referente a la actriz de doblaje Brianna Knickerbocker, la actriz que interpreta a Senua, que quizás estáis ya al tanto. Porque junto a Corey Marshall vimos algunas fotos de Yu Suzuki incluso supervisando pues el doblaje al inglés de Shenmue 3. Y Brianna, la actriz que interpreta a Senua, como os decía, pues va a ser entrevistada en breve por nuestros amigos, nuestro amigo Brett, nuestro amigo Switch, de Phantom Riverstone. O sea que es una pequeña noticia importante. Y esto viene porque, no sé si estáis al tanto por Twitter, Facebook o demás métodos o medios os habéis enterado de que hubo un pequeño resbalón. Se ve que esta actriz de doblaje, Brianna, pues creo que tiene una serie de vídeos. Bueno, básicamente lo que sucedió es que alguien en YouTube, un fan de Shenmue, apareció con exclusiva entrevista a Brianna Knickerbocker, la actriz que interpreta a Senua en Shenmue 3, y desvela muchos detalles y novedades, incluso spoilers de la saga, si no recuerdo mal. Bueno, esto realmente era falso, se demostró que era falso. La propia actriz, Brianna, lo que hizo, supongo que estaréis al tanto, os lo comento brevemente, si no, lo que hizo fue, se ve que hace unos directos, no sé si era por YouTube o otra plataforma, Y en ellos, pues aceptaba algunas preguntas, creo, de forma improvisada con los fans, y habló, pues, de su trabajo que estaba realizando de doblaje de Shenmue 3, que estaba realizando o que ha realizado incluso ya. Y eso, se ve que, bueno, pues este usuario, con pocos escrúpulos, vamos a decir, lo que hizo fue ponerlo en YouTube y montarlo de una forma, pues como que es una entrevista que le había dado a él. Y bueno, la verdad que un contenido, pues la verdad que nada honesto, nada ético, yo diría. Y enseguida creo que la propia Brianna, pues lo denunció a YouTube y tuvo que quitar el vídeo. Y bueno, sobre todo lo más importante, se ve que al parecer había deslizado algún pequeño spoiler, Brianna. Supongo que le darían un toque, pero ha de tener cuidado con estas cosas, supongo. Presumo, no sé qué habrán firmado realmente, pero básicamente ha quedado en una anécdota. Y la persona esta que, bueno, este, no voy a decir el nombre para no darle publicidad tampoco, este usuario, pues creo que ha vuelto a resubir el vídeo. Bueno, la verdad que no. Insiste en lo mismo. Básicamente es eso, un vídeo de Brianna Knickerbocker esta, la chica esta que interpreta a Senhua, que, bueno, que ha tenido un poco de repercusión porque una persona lo ha tratado, lo ha remontado y lo ha usado, pues un poco eso, como clickbait y de una forma un poco deshonesta. Sin embargo, como decía, algo bueno tiene la cosa, es que Brianna ha concedido una entrevista, yo supongo que para desquitarse un poco de esta amarga situación, a los amigos al amigo de Phantom River Stone. Que incluso si entráis en Phantom River Stone, veréis que podéis todavía, creo que estáis a tiempo, formularle preguntas a Brianna sobre su doblaje al inglés de Shenmue 3, su interpretación de Senhua. Y nada, es la pequeña noticia que os doy al referente a esto. Y paso a otra, amigos. Nuevo artículo de Shenmue 3, una entrevista al maestro Yu Suzuki en Famitsu Weekly. Lo habréis visto seguramente hace unos pocos días que apareció, leímos la portada y todos esperábamos con ganas esa pequeña entrevista que le hacían al maestro. Y efectivamente así fue y nos desveló, como todos ya sabréis seguramente, la nueva screenshot, la nueva captura de pantalla de Ryo con la carretilla. En Niagu se supone que está allí dentro de un almacén con su carretilla y bueno, ha sido una imagen entrañable. Luego hablaré más de la carretilla porque voy a comentarlo, voy a recuperar este contenido luego. Pero bueno, la entrevista está ya publicada, la podéis leer también. Yo diría que había un avance y creo que ahora mismo sí que está publicada. Ya os pondré el enlace por aquí, si es o la descripción del programa o en comunidad, aquí en iVoox, como sabéis. Y nada, básicamente es bueno ver a Río con la carretilla. Ya la entrevista que le hicimos nosotros en el Magic Mónaco el año pasado, pues ya nos lo dijo, que intentaría meter la carretilla como fuese. Yo creo que ya lo tenía pensado, ya sabía que ya la tenía metida, la tenía implementada en la jugabilidad. Pero bueno, lo dejó caer en nuestra entrevista y ya más o menos era una cosa anunciada, todos esperábamos que fuera así. Pero bueno, verlo ahí, la carretilla con Río ahí, pues es algo icónico de Shenmue y vuelve en este Shenmue 3. Así que Famitsu, hay que echarle un ojo a esa entrevista de Yu Suzuki y sin duda pues la screenshot que luego también compartió Koch Media de Ryo con la carretilla es bastante, pues yo creo que relevante, ¿no? Es bastante importante. Y por último, otra pequeña noticia sobre Shenmue 3 de estos días, que no paran de suceder cosas y por eso tengo que estar aquí con vosotros cada 2x3 intentando grabar otro podcast para cubrir en la medida de lo posible las novedades y comentároslo y recopilarlo todo. Para mí y para vosotros, me viene bien también a mí el ejercicio, es que ya se puede comprar, se puede pre-reservar, se puede hacer el pre-order de la versión china de Shenmue 3. Si algunos de vosotros, amigos, en plan coleccionista, queréis haceros con la versión china, ya se puede hacer. Estoy viendo aquí en una web que se llama Taobao, igual la conocéis, de haber comprado algo de hardware en un pasado. A mí me suena bastante, la verdad, de cosas relacionadas incluso con Dreamcast, no recuerdo qué era ahora mismo, pero he comprado o amigos han comprado esta web china, creo que grande y conocida, llamada Taobao, como os decía, y ya se puede pre-reservar. Así que si sois coleccionistas, caprichosos y a mí me está dando la tentación de comprarme una versión china de Shenmue 3, ¿por qué no? Tenerla ahí en la colección. Y si queréis hacerlo, ya se puede hacer. Luego os pongo el enlace aquí en la descripción, que lo podéis en principio ver en cualquier plataforma en la que escuchéis este podcast. Y también lo pondré en comunidad de iVoox, esa pestaña que tenéis ahí, que estoy usando bastante, la verdad, para fotos y demás. Así que si os apetece, versión china de Shenmue 3, noticia breve pero que quiero que sepáis, por si se os ha escapado, ya se puede conseguir, ya se puede comprar. Y voy ya con el plato fuerte de este programa. Yo creo que estas noticias, así, está bien que os las dijera, ¿no? Que os las comentara, por si alguna se os había escapado y eso. Espero que no se me haya escapado ninguna a mí. Si es así, por favor, comentádmelo en comentarios o en Twitter o en cualquier, en la página web de Sega Saturno o en cualquier medio de contacto que veáis oportuno y conveniente. Pero como os decía, voy a hablar en breve de, pues de, como habéis visto en el título, lo principal de este episodio, ¿no? De este Chapter 8 de Shenmue Pod Castellano, y es de la, no es otra cosa que la Reboot Developer Blue de 2019. Este evento que la verdad que se anunció la presencia de Yu Suzuki, pues no con mucha antelación, yo diría 2 semanas o algo similar, y que se ha celebrado, como ya sabréis, en Dubrovnik, en Croacia, esta ciudad costera de Croacia. Y bueno, la verdad que ha sido una sorpresa agradable y de la que os voy a hablar en este programa, y voy a desglosar todo lo que conocimos de Shenmue 3 en este evento. Yo lo cierto es que quería haber ido, porque me enteré, ya os digo, yo creo que nadie lo sabía, se confirmó la presencia de Yu Suzuki con unas 2 semanas o menos de antelación, no es algo que pudiéramos hacer planes, la verdad. Supongo que no sé si se trataría de un secreto o Yu quizás confirmó a última hora. La verdad es que os reconozco que no tengo este dato, no manejo este dato. Pero sí, lo cierto es que me planteé incluso de ir. Os vais a decir, está loco, pero es la verdad. Digo, no sé, a ver si puedo ir con colegas o yo solo, a ver Croacia, un vuelo, cómo está el tema. Pero era imposible por trabajo, también el Magic Mónaco, ya sabéis, estuve bastantes días por ahí fuera, por Francia, Mónaco, Italia, mucho dinero, muchos días ya de fiesta por ahí perdido, y la verdad que se me hacía imposible. Además era, lo intenté, pero me fue imposible, también no sé cómo estaba el tema de los accesos, si me hubieran podido acreditar como prensa de alguna forma, la verdad que ya no me informé, como vi que era imposible asistir. Pero bueno, que no pudiera asistir no implica que en la Reboot Developer Blue 2019 ha sido muy importante para Shenmue 3, y os voy a comentar ahora todos los detalles. Para si hay algún despistado como puedo ser yo mismo, ¿qué es esto de la Reboot Developer Blue 2019? Pues como ellos mismos se definen, amigos, se definen como The Boutique Game Developers and Game Industry Conference of Europe, que se celebró, en, como os decía, el pasado fin de semana, en este caso del 11 al 13 de abril de 2019. Creo que era la sexta edición de este evento, que yo, si os soy sincero, no había oído hablar de él hasta ahora. No me voy a tirar aquí al pisto. Y en esta sexta edición, como os comentaba, contaba con la presencia de Yu Suzuki para dar una conferencia, o podríamos decir entrevista, hablando sobre el desarrollo de Shenmue 3, ¿no? Ya lo dice el propio nombre del evento, ¿no? Pues está pues orientado, hasta donde yo sé, pues eso, en desarrolladores, y hablar un poco pues de los avatares, ¿no? De diferentes desarrollos de videojuegos. Lo cierto es que, bueno, Yu Suzuki, yo pensaba, ostras, va Yu Suzuki, ¿no? Lo ha anunciado tarde, pero es como su gran escaparate o la gran figura. Pero lo cierto es que asistieron muchísimos desarrolladores y figuras de la industria importantes. Por lo que he estado viendo, hay una lista larguísima. Yo os voy a comentar unos cuantos. Entrad en su web si os apetece para ver todos los que asistieron. He apuntado así los que al menos yo conozco desde mi vasta ignorancia. Estuvo Patrice de Silets, ¿os recordáis? El creador de Assassin's Creed, que tuvimos la suerte de entrevistarle en Sega Saturno, gracias al amigo Ras. Estuvo Fumito Ueda, un creador que a mí me gusta mucho también, igual que quizás a vosotros. Estuvo Tetsuya Mizuguchi, esos antiguos tiempos de Sega, ¿os acordáis? Y la verdad que ya os digo, bastantes figuras representativas. Estuvo Hidetaka Miyazaki, estuvo Warren Spector y un largo etcétera. Yo os he apuntado así para comentaros básicamente los que a mí me sonaban así más, pero echarle un vistazo, que ya os digo que hay muchos, y a nosotros nos interesa Yu Suzuki, pero era simplemente para reseñar que ha sido un evento que contaba con mucha gente importante y con conferencias pues bastante jugosas. La verdad que una pena no haber podido asistir, Pero bueno, tenemos todo hoy en día, la cobertura ha estado preciosa y de manera magnífica, mejor dicho, ha sido hecha la cobertura de este evento. Así que nada, no he podido asistir, pero bueno, tenemos todo, nos frotamos las manos porque Yu Suzuki estuvo en la conferencia de entrevista que os decía y os voy a comentar ahora los detalles que dio, si os apetece, y desgranamos un poco qué es lo nuevo que tanto que conocimos de sus propias declaraciones como vimos, porque lo cierto es que en material gráfico la cosa no se quedó corta, ya lo sabréis, ahora comentamos la jugada. Y eso, os invito a seguir escuchando esto porque en el Beachside Chat, que le llamaban, Yu Suzuki estuvo aproximadamente una hora con Ben Judd, con este periodista que le entrevistó, y dio bastantes cosas importantes, dio bastantes detalles de Shenmue 3 que nos hacen estar bastante ansiosos de que salga el juego, con más hype todavía de que aparezca. Y os voy a comentar ahora, tras una pequeña pausa, voy a empezar a desgranar qué es lo que pudimos conocer, qué es lo que dijo, lo que mostró Yu Suzuki en la Reboot Developed Blue del 2019. Bueno, para comenzar, quiero reseñar que a mí me sorprendió positivamente este Ben Judd, no sé quién es este periodista, pero la verdad que os invito, y lo habréis visto quizás ya, a ver el vídeo. Yo pude ver la conferencia, no entera, pero prácticamente entera en directo, estaba trabajando pero me escaqué un ratito, os tengo que reconocer. Y lo cierto es eso, que me sorprendió, como os decía, el periodista, porque, bueno, él mismo no necesitaba intérprete, como habréis comprobado si habéis visto el vídeo, o quizás habréis visto alguna foto, si esto, en redes sociales. Y él, pues bueno, con un manejo del japonés bastante importante, una soltura, pues, admirable. Lo cierto es que a veces, no sé, la verdad que me hay que alabar también y decir las cosas buenas. Y este periodista llevó la charla de manera magnífica, encima ya directamente... Yo parece que noté que hizo a sentir a Yu Suzuki muy cómodo y bueno, el dominio del idioma japonés y cómo llevó todo. Parece también que es una persona que había jugado a Shenmue y que le gustaba. Yo creo que lo dejó entrever durante la conferencia barra charla. Así que muy bien, la verdad que para quitarse el sombrero la verdad que un trabajo excelente de este periodista. Y vamos a pasar a comentar qué comentó Yu Suzuki en esta charla. Sobre todo os invito a ver el vídeo, como os he dicho antes, lo pondré en comentarios y lo pondré aquí en la descripción de este podcast. Si no lo habéis podido ver, por ejemplo, los amigos de Shenmue 2 lo tienen en YouTube colgado y es muy interesante de ver. Y si no, os comento aquí yo la jugada, que también es importante, si tenéis algún problema con el inglés o lo que sea, ya me encargo yo un poco de comentaros todo. Vamos a empezar. Yu Suzuki comentó que es una cosa que ya sabíamos de otras entrevistas, de las recientes entrevistas, yo creo que cosas que han coleado del Magic Mónaco, y él cree en la diversidad de la manera de encarar el juego, de encarar este Shenmue 3. Diferentes puzzles y diferentes formas de resolver un mismo problema vamos a tener. Por lo que ya intuíamos y sabíamos, Shenmue 3 no va a ser bastante variado a la hora de jugarse, y vamos a poder encararlo de diferentes maneras. Por lo tanto, como ya os he comentado alguna vez, yo creo, en el podcast, es un juego que se va a prestar bastante a la rejugabilidad. Shenmue 3, vamos a acabar el juego cuando lo hagamos, vamos a finalizarlo, y seguramente vamos a volver a jugarlo en breve, porque tiene varios caminos y varias cosas, y ya Yu Suzuki se ha comentado eso, ¿no? Que quiere presentarnos diferentes maneras de que resolvamos los problemas y que avancemos, supongo, en la trama y demás. No os esperéis siempre lo mismo y un único camino, porque, por suerte, parece que no va a ser así. Otra de las cosas que comentó y que amplía, como os decía, pues lo que ya fuimos conociendo del post Magic Mónaco, es que no quiere hacer como un simulador de realidad. Él tiene otra idea en la cabeza y quiere desmarcarse un poco de, pues de lo que están siendo en los últimos años los juegos de mundo abierto, un género que ya se ha consolidado y que, como ya conoceréis, pues Shenmue original tuvo mucha culpa de la irrupción de este nuevo sistema de juego, podríamos decir. Y él quiere desmarcarse un poco de por dónde van los juegos de mundo abierto, ¿no? Los sandbox. Y pues él está haciendo, quiere hacer eso, quiere pues que algo parezca real, pero no lo quiere hacer aburrido, como dijo en la conferencia. Quiere darte una idea de que un sitio es como realístico, pero que no lo haga con todos los detalles aburridos y tediosos de la realidad. Es algo, pues, hasta cierto punto parece lógico, pero a lo mejor no lo están aplicando otros desarrolladores. Él ha querido llevar las cosas por otros caminos o por otros derroteros. Él tiene más la idea en mente de la similaridad en contra de la realidad. Hacer algo que parezca real o que nos pueda dar esa ilusión de realidad sin que tenga que ser, por así decirlo, real en el sentido muy puntilloso de la palabra. Dice que no quiere que lo conozcan como el tío de la simulación, ¿no? Como el tipo de que es todo simulación real y que... Ya lo he comentado otras veces, ¿no? Que hay que saber, pues, poner los ingredientes en su sitio y generar una atmósfera y un feeling al jugador sin que ello tenga que ser una simulación de la realidad demasiado técnica, demasiado elaborada y demasiado como fiel, si se me permite, a la realidad. Yu Suzuki ponía para ilustrar esto, uno de los ejemplos que daba era, pues... Una de las nuevas screenshots que os iré comentando que nos mostró en este evento y es Ryu andando por las calles de Neegu, que antes era, como sabéis, era Chubu y ahora realmente la lectura china es Niagu y ya parece que han adoptado finalmente el nombre de Niagu. Pues una imagen que esto sí que es free quest y es gameplay, ya la habréis visto, os la puse también en comunidad en iVox y la tenéis también en Sega Saturno, en el hilo de Shenmue Pod castellano. Se ve a Ryu andando en el típico plano tercera persona con la cámara ubicada detrás de él siguiéndole, como siempre pasaba en Shenmue 1 y Shenmue 2. Y ahí se ve, pues bueno, se ve pues la... eso sí que es free quest y es sin ninguna duda jugabilidad. Pero como decía Yu Suzuki en la charla, pues es un ejemplo de lo que está comentando, ¿no? Que ha puesto diferentes puestos en esta captura, en este momento del juego, de, bueno, de pues, las típicas paradas, mercadillos de calle, chiringuitos, vamos a decir, chinos, que venden diferentes cosas. Y en ese caso se pueden ver las montañas, como él comenta, en la parte de atrás y las casas y demás. Y él dice eso, que realmente eso no es que sea real ni que esté en ningún sitio exactamente así. Pero lo que os comentaba antes es más dar el feeling de realidad que hacer algo que sea estrictamente real, ¿no? Quiere un poco desmarcarse y a ver cómo le sale la cosa, pero parece bastante interesante la idea. También comentaba en la conferencia el tema de la música, pues que es una de las cosas que aporta mucho aire de realidad, de algo verosímil. Sabéis que la música de Shenmue pues, tiene las raíces chinas, que nos transporta ahí, ya en Shenmue 2 se vio, nos transporta ahí totalmente, nos es una cosa que ayuda muchísimo. ¿Qué más cosas nos comentó en la conferencia Yu Suzuki? ¿Qué más cosas nos comentó? Algo bastante... A lo mejor tenemos en mente que Yu Suzuki es un creador, un genio, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero que es demasiado pues, estricto, que tiene su algo en mente, su idea creativa bien clara y que de ahí no lo vas a sacar. Y con esto que comentó, pues, la verdad que nos demuestra cierta flexibilidad y puede sorprender incluso a más de uno. Lo que comentó es que cambió un poco el diseño del juego y diferentes aspectos del desarrollo para que coincidiera más, que fuera más adiente con los fuertes de creativos de cada persona de su equipo. Por ejemplo, pues comentaba que hay un artista que se le daba muy bien diseñar pues barcos chinos. Pues a lo mejor ha metido más barcos, dio a entender que ha metido más barcos en Shenmue 3 porque tenía este artista que se le dan bien los barcos. Él más o menos lo que se dio cuenta es eso, que necesitaba que todo el equipo de yusuzuki.net estuviera muy implicado con el juego y ha adaptado pues su visión o lo que podía tener en mente él hasta cierto punto, lo ha adaptado para conseguir motivar al equipo y que que fuera eso, que casara mejor con lo que podía hacer cada uno. O sea, ahí demuestra pues que tiene Yu Suzuki tiene cierta flexibilidad a la hora de desarrollar Shenmue 3 y el juego ha ido cambiando orgánicamente durante el desarrollo y una de las cosas ha sido esta, que él lo ha adaptado a qué es lo que podía dar mejor de sí cada persona de su equipo y bueno, yo creo que esto habla bien de él y es una cosa interesante. Más detalles importantes que nos comentó Yu Suzuki en esta conferencia. Una de las cosas es que con Shenmue 3 se ha quitado un poco la espina y han incluido características que quiso meter anteriormente en Shenmue 1, que quiso incluir en Shenmue 1 y Shenmue 2, y por unas razones de tiempo y demás no pudo, también supongo que técnicas. La verdad es que esto nos lo comentó también en la entrevista del año pasado del Magic Mónaco de 2018, que siempre deja cosas en sus juegos, en sus desarrollos, siempre hay cosas que se quedan atrás, por desgracia. Supongo que esto le pasará a mucha gente que diseña videojuegos, nunca se puede meter todo lo que tienes en mente. Pero con este Shenmue 3 parece que se ha desquitado y cosas que tenía en mente en Shenmue 1 y Shenmue 2, en sus dos predecesores, van a estar presentes aquí, como el tema del tema de cómo funcionan los empeños, las casas de empeños de objetos y demás, y cómo funciona el tema también de las apuestas y cómo circula el dinero y eso. Es un sistema mucho más desarrollado que en este Shenmue 3 sí que ha podido meter. Sí que existían estas cosas, diréis, porque, ostras, el tema del gambling, el tema del juego y eso ya estaba en Shenmue 2, pero al igual que los empeños, pero esta vez están Shenmue 3 están más bien conectadas y más bien integradas, y es algo que quiso hacer antes y no pudo, y aquí lo va a conseguir hacer. El sistema de batalla, otra de las novedades de este Shenmue 3, que como sabéis ha tenido que ser adaptado por tema creativo que quisiera y también por imposición o abandono, mejor dicho, de Sega, ya que no puede estar vinculado, como sabéis, con Virtua Fighter esta vez. Y nada, el núcleo del sistema de batalla, Yu Suzuki nos dice en esta conferencia, nos comentó que está mucho mejor integrado que lo estaba antes, con el tema del libro de habilidades, el Skillbook, y que vas desbloqueando diferentes habilidades y coleccionando más objetos importantes. Esto es algo que yo a veces me he quejado, no sé si en algún programa con los amigos del Club Vintage lo comentamos, creo recordar que sí, que no es algo que estuviera demasiado integrado. Yo creo que el sistema de lucha no era uno de los fuertes de Shenmue 1 y Shenmue 2, al menos en mi opinión. Y el tema de los pergaminos, de los skills y cómo íbamos aprendiendo cosas, era un poco como superfluo. Sí que era muy chulo, pues has masterizado tal habilidad y eso, pero a la hora de la verdad en el juego no se dejaba sentir demasiado y tú te ponías a practicar por ahí en diferentes sitios o a la hora de pelear y podías ir pasando y tal sin tener mucho que ver con los pergaminos de movimientos y era una cosa como que sí, era anecdótica, que decoraba muy bien y todo lo que tú quieras, pero no tenía impacto real en la jugabilidad. Esta vez parece que está mucho mejor y ha podido también rehacer eso hasta cierto punto. Y es una de las cosas que destaca aquí, que destacó aquí en esta conferencia. Mucha información nos dio Yu Suzuki. Ya os decía que ha sido una sorpresa agradable. Por eso os traigo este podcast, porque creo que es importante todo lo que vimos y pudimos conocer de Shenmue 3. Otra de las cosas es que pues, el pueblo de Bailiu es bastante importante y es donde empezaremos este Shenmue 3. Como sabéis, es una aldea de pueblo que por lo visto, aun siendo algo teóricamente pequeño, vamos a tener posibilidades de tener muchos objetos, manejar muchos objetos y toquetear mucho el tema de ganaremos muchos premios con diferentes formas y maneras. Y también habrá muchas habilidades que se podrán comprar o cambiar por dinero. O sea que vamos a tener ahí en Bailiu, según nos dice Yu Suzuki, aunque pueda parecernos algo muy de aldeanos, algo muy countryside y tal, vamos a tener realmente pues bastantes cosas que hacer con objetos y con diferentes cosas. No nos vamos a aburrir, eso está asegurado. Skillbook, el libro de habilidades, algo muy importante y cada cosa del juego prácticamente estará ligada con este libro. Yu Suzuki presentó un gráfico a Jude y a todos los asistentes en el que podíamos ver Luego os lo pondré también, lo tendréis todo esto, ya lo tenéis en Sega Saturno, pero os lo pondré también en comunidad y demás para que podáis verlo cómodamente, que lo habréis hecho seguramente ya. Ya os digo, sale shop, sale comprar, buscar, coleccionar, minijuegos, y él ponía el skillbook, el libro de habilidades, en la parte central y nos ponía pues seis como grandes dependientes de este libro de habilidades, que es una de ellas es la historia principal del juego. La verdad que es una cosa que nos recompensará en el skillbook, no sabemos cómo, tanto en la historia principal como en diferentes subquests y sus sidequests que nos saldrán durante el juego. Luego está otra importante vertiente, que será las tiendas, comprar ítems, cambiarlos, venderlos y demás. También irá directamente relacionada con este libro de habilidades tan importante. Luego el tema de la búsqueda, podremos buscar por ahí objetos. El tema de observar, como vimos sobre todo en Shenmue 1, observar las cosas con detalle y encontrar cosas ocultas en cajones, en diferentes sitios, es algo que vamos a tener que hacer aquí también, el tema de la búsqueda. Coleccionar, otra de las vertientes, de estas seis vertientes que nos mostró del skillbook, que van relacionadas, todo gira en torno al skillbook, al libro de habilidades. Coleccionar, pues aquí nos dice, por ejemplo, habrá sets de hierbas, como colecciones de hierbas que se venderán o se mezclarán para hacer diferentes como curas y demás, y son muy valiosas. Supongo que igual tenemos que estar por ahí buscando flores o buscando hierbas, o sea, el tema de exploración por ahí en Shenmue 3 lo vamos a tener presente. Otra cosa, otra vertiente que está relacionada con este libro de habilidades que comenta Yu Suzuki es pues los gacha, los capsule toys, los gachapones, que podríamos decir también, pues estaremos comprando gachapones, consiguiendo colecciones completas que valen mucho dinero. Si conseguimos el set completo, luego podremos venderlo, y también estará relacionado de alguna forma con el skill book, con el libro de habilidades. Y por último, pues los minijuegos que nos dan premios, nos dan diferentes objetos como premios. También ha conseguido que estén vinculados con este libro de habilidades. Estas seis opciones están, y incluso le preguntó Jude y dejó entrever, y más o menos nos lo aseguró Yu Suzuki, que habría incluso más de estas seis que os he comentado. La de coleccionar, la de buscar, la de capsule toys, la de minijuegos, la de la historia y la de las tiendas. Os he dicho estas seis, nos mostró estas seis, pero puede haber alguna más, por lo que comentó. Seguramente la habrá. A ver cómo manejamos este libro de habilidades, pero está interconectado con casi todo del juego, por lo visto. El sistema de lucha. Yu Suzuki está pues intentando hacer un sistema más complejo de acceso a los modos de luchar en el juego. A ver cómo se lo monta, pero lo que nos contó parece bastante interesante también. En vez de tirar pues por los típicos niveles de dificultad que hemos tenido siempre, ¿no? Fácil, normal, lo típico, difícil, extremo, lo que sea, pues esta vez parece que nos dejará seleccionar en Shenmue 3 la dificultad de cada batalla. Y supongo que será el momento, podremos cambiarlo, desde fácil hasta un modo que comenta que es mejor no juegues con este modo porque lo vas a alucinar, va a ser realmente complicado. La complejidad del control pues sube dependiendo de la dificultad que elijas. Yo la verdad es que pues este tipo de cosas lo que hace es pues eso, generar lo que hablaba al principio del programa, pues más posibilidades en el juego. Yo creo que la rejugabilidad en este tipo de cosas todavía abre más el abanico a la posibilidad de que queramos volver a jugarlo cambiando cosas. Voy a probar a hacerlo así, y con el sistema de lucha yo creo que han hecho un buen trabajo, y es uno de los puntos negros, como antes os decía, de los otros Shenmue. No es de lo que más destacase, al menos en mi opinión, así que aquí quizás la cosa mejore y bastante. Todo el sistema de lucha, de batallas y demás, parece haber encontrado aire fresco. Y, por ejemplo, en el tema del dojo, los gimnasios y demás lugares, pues han adquirido en Shenmue 3, parece que van a adquirir una nueva dimensión. Olvidaros de esto de solo ir a un sitio, a un dojo, ahí a practicar solos, nuestros movimientos, nuestras chorradas ahí en Shenmue 1 y Shenmue 2. Y aquí no, aquí el dojo tendrá muchas más posibilidades. Comentó aquí en este evento que tendremos, ya lo sabíamos, pues el sparring con el hombre de madera, este que hay típico pues hemos visto muchas películas de artes marciales y es muy típico de China, creo. En el dojo también pondremos, por supuesto, competir con otros, entrenar con otros rivales, como hacíamos en Shenmue 1 con Fuku-san, supongo. Y también podemos competir en eso, en batallas que pues tendrán algún tipo de puntuación y generar algún tipo de estatus y demás, supongo. Y de esta forma podremos ir superando y mejorando nuestras habilidades en la lucha, en el Kung Fu. La verdad que el dojo parece importante, estaremos ahí bastante tiempo, dale que te pego. Y también está interconectado con diferentes batallas y problemas, enfrentamientos que nos encontraremos durante el juego. En la historia principal estarán vinculadas con el dojo, con el gimnasio. O sea, quizás tendremos que practicar una cosa o llegar a un nivel para poder ganar a una persona, o en el propio dojo se darán momentos importantes de la trama para que avanzar, para que abran, que la trama siga discurriendo hacia adelante. La verdad que muy muy interesante. Y más cosas que nos fue comentando Yu Suzuki en esta interesante conferencia, entrevista que le hizo Jude. Y otra de las cosas que nos dice, que ya lo sabíamos, pero lo deja más claro, yo creo que nunca, es que habrá un resumen de Shenmue 1 y Shenmue 2 para los recién llegados. La gente que se incorpora, son casi 20 años, habrá gente, suponemos, que se incorporará a este Shenmue 3 sin haber jugado a Shenmue 1 y Shenmue 2, a pesar de que los ha reeditado Sega, como sabéis. Pero es posible que caiga en manos de nuevos jugadores y dirán: ¿esto qué es? ¿Por qué tres? ¿Quién es este Ryo Hasuki? ¿Quién es Landi? ¿Qué está pasando aquí? Y tendrán, como decía, un vídeo, supongo. Dice que es una película, un vídeo. Pues ahí sí que supongo que Sega les habrá cedido los derechos para hacer un montaje, resumen del 1 y el 2, y que ponga a los jugadores en situación. Yo creo que algo también imprescindible para los. Esperamos que muchos recién llegados y mucha gente nueva compre el juego y así pueda vender mucho y nos aseguremos la presencia, la posibilidad de Shenmue 4. Pero esos jugadores nuevos tendrán ahí una peliculita, resumen, que también la veremos nosotros también y será importante para ellos. Los minijuegos es algo que no va a faltar en Shenmue 3 y nos da más detalles. Yu Suzuki nos proporcionó más detalles de los minijuegos en esta conferencia y habrá, pues como os comenté en otros programas y ya sabéis, pues los gachapones, las máquinas de bolitas coleccionables de figuras. Desconocemos qué figuras habrá dentro porque no logramos atisbar en las máquinas que hemos visto. Vimos una en la captura del barco, como ya recordaréis. Y ahora en estas nuevas capturas que tuvimos en este evento, que os detallaré luego al final, pero no se llega a atisbar realmente de qué son los gachapones, de qué son estos gacha. Ya sabemos que no pueden ser de Sega por tema de derechos, o sea que se habrá inventado algo, esperemos que sea chulo, pero tengo bastante curiosidad. Más cosas de minigames, pues habrá minijuegos, habrá pues crane games, que son, bueno, los como de grúa, ¿no? De coger objetos, los típicos UFO catchers, para que me entendáis. Ya sabéis de qué os hablo, pues será otra cosa. Ahí podremos conseguir diferentes premios y luego cambiarlos por dinero y demás. Todo parece estar muy avanzado en todas estas cosas de manejo de objetos. No se queda corto Shenmue 3 y la verdad que, por lo que estamos viendo y leyendo, amplía muchísimo a Shenmue 1 y Shenmue 2 en este sentido. Luego también se hará mucho los minijuegos, se hará mucho énfasis en los juegos electromecánicos o físicos. Habrá algunos videojuegos también electrónicos, como en su día pudo ser OutRun, en Shenmue y demás, y juegos que eran de Yu Suzuki y que ahora por licencias sabéis que no puede usar en Shenmue 3 porque pertenecen a Sega. Pero la verdad que es eso, tenemos ahí, vamos a tener bastante variedad y como os decía, se pueden cambiar por cuando ganemos premios, por tickets, que los podremos cambiar luego por premios o más cosas. La verdad que todo está conectado, por supuesto, con el skill tree, con el árbol de habilidades o skill book, este que nos comentaba antes, o sea que es bastante interesante. En la charla con el periodista, Yu Suzuki comenta un poco, comenta que es como los pachinko, quien hayáis ido a Japón o sepáis algo de este fenómeno, por así decirlo, de la cultura japonesa, pues es una cosa un poco, es un, Me refiero a que no puedan dar dinero. O sea, tú juegas algo, como si aquí en España o en Europa o en otras partes del mundo juegas a unas máquinas tragaperras, tú ganas el premio, tienes dinero y puedes cambiarlo, ya tienes el dinero, ¿no? Directamente. Pues en otros países, por ejemplo en Japón, el pachinko no ofrece premios en efectivo. Sin embargo, es una hipocresía porque te ofrece unos premios concretos. Tú sales, que no son en efectivo, no son dinero, sales y hay un sitio donde puedes cambiar esos premios por dinero. O sea, realmente está hecha la ley, hecha la trampa. Y en Shenmue 3 parece que será así. No sé si llegó a comentar incluso algo de que es al ser distribuido en China o algo así, lo ha adaptado, porque en China creo que pasa algo parecido. El tema del juego está, creo que, controlado. Y también se usa algún sistema parecido a los pachinko que os comentaba en Japón. Así que en Shenmue 3 lo tendremos presente y tendremos que andar ahí con algunos premios que luego cambiaremos por dinero con casi toda seguridad. Muy curioso, muy curioso. La carretilla vuelve, ya os lo decía antes. ¿Cuánto tiempo, ¿no?, sin coger la carretilla y qué recuerdos de Shenmue 1, ¿no? Esas mañanas ahí en los warehouse, en el puerto, en Amihama, pues haciendo unas carreras antes de empezar, ¿no? Y si habéis trabajado en algún trabajo, yo hace años trabajé en algún sitio de almacén puntualmente, y con carretillas o incluso con otras máquinas elevadores parecidas a traspalés y demás, siempre hemos, en la vida real hemos jugueteado un poco a veces, hay que reconocerlo, y en Shenmue era una manera de recuperarlo. Y aquí vuelve la carretilla, como os decía en las noticias breves del principio del programa, ya se desveló en la screenshot en Famitsu, sabíamos que la meterían ya por diferentes declaraciones que había dado, pero es un hecho, la carretilla la tenemos ahí y comenta que vuelve, pero en esta conferencia nos dio un interesante detalle y es que no va a volver en la forma que lo conocimos, no como en el Shenmue original. O sea, no esperemos una carretilla para hacer carreras, para mover palés entre almacenes y demás, sino que dice que será más lenta que el original, es un detalle que ha desvelado aquí, importante, y que estará mejor integrada en la jugabilidad e incluso tendrá un impacto concreto en momentos importantes, críticos de la historia del juego. O sea, supongo que tendremos que hacer algo importante con la carretilla. O sea, la carretilla no va a estar orientada desde el punto de vista de jugabilidad, como vimos en Shenmue 1, o sea que serán carretillas más lentas, quizás no podamos salir tan... Es algo que estimo yo, no lo sé, estoy especulando un poco. Quizás no podamos pasear tanto con la carretilla o tener un área de influencia tan grande como teníamos en el Shenmue original. Lo desconocemos, pero lo ha dejado en el misterio. Pero ya avisa que la carretilla no esperemos un clon de Shenmue 1 en cuanto a manejo de carretilla y jugabilidad aplicada a la carretilla, sino que será importante además para alguna cosa. Quizás, yo estimo que igual tenemos que mover alguna piedra o algún sitio para poder pasar, quizás, o sirva para algo importante contra los Chiyumen, no lo sé. La verdad que tendremos que esperar a que salga, pero carretilla confirmada, amigos, y será diferente esta vez lo que nos encontremos con ella. No podemos negar que Shenmue 3 parece estar cargado de novedades, y una de las novedades es en el apartado de la jugabilidad. Yu Suzuki confirmó también en este evento que las cosas van a cambiar en Shenmue 3 respecto a Shenmue 1 y Shenmue 2. Él reconoce que, yo es algo que siempre he dicho y que mucha gente parece a veces pasar por alto, yo creo, que hay mucha diferencia entre Shenmue 1 y Shenmue 2. Si no mucha, hay una diferencia en la jugabilidad. Se cambiaron muchas cosas, se cambiaron bastantes cositas, detalles de Shenmue 1 a Shenmue 2. Pero ahora en Shenmue 3 van a volverse a cambiar más cosas, o sea, por los años que han pasado, por diferentes cosas que he ido comentando, del diseño del juego, a cosas que ha tenido que adaptar, el equipo creativo ya no es AM2, son su gente de ahora de yusuzuki.net, todo lo que os he ido comentando, pero aquí lo confirma también, que esperemos novedades en Shenmue 3, ya conocemos muchas, pero es otra manera de abordar el juego. Sin embargo, Yu Suzuki también apunta y nos deja tranquilos al decirnos que los fans originales del juego, pues que nos gustará también y que estaremos contentos con las novedades que ISNet ha metido y él han metido en el juego. Pues bueno, amigos, la verdad que más o menos he comentado, ya os he dicho que ved la entrevista, si podéis, ved la conferencia en YouTube, con nada que sepáis un poco de inglés la entenderéis bien, porque ya os digo que el periodista hace una excelente labor, pero ya os he comentado así básicamente los puntos importantes que tenía aquí anotados. Los he sacado de gematsu.com, también de esta, no recuerdo la persona que en Twitter lo puso, pero voy a darle el crédito oportuno, porque la verdad que hizo un excelente trabajo. Como os decía, la persona es Brandon Sheffield, @necrosofty en Twitter, que estuvo allí, supongo, en directo, y fue tuiteando todos estos aspectos y que recuperaba Gamatsu, como os digo, y a mí me ha servido para, pues, os reconozco, ¿no?, para tener una pequeña escaleta de lo que tenía que comentaros, aunque vi el vídeo y he ampliado cosas que comentó Yu en el vídeo, incluso lo he aderezado un poco con mis propias opiniones o con mis suposiciones que tengo de diferentes aspectos que comentaba, pero me ha ido muy bien estos puntos. Así que ahora, en vez de cerrar, lo que voy a hacer ahora es dejaros un momentito de descanso, y para mí también, y voy a comentar el apartado ya más gráfico, las imágenes que nos mostró, los nuevos screenshots que pudimos ver en este evento, y así que os invito a hacer una pausa y ahora vuelvo con vosotros y os comento técnicamente qué opino de las screenshots y demás y los analizamos un poco juntos. Aquí estoy de nuevo y tengo delante mía, tengo aquí las screenshots que Yu Suzuki desveló en este evento, en este singular evento celebrado en Croacia, en este Reboot Developed Blue 2019, y que la verdad es que nos ha dejado muy sorprendidos con la gran cantidad de detalles y el contenido también, pues, de imágenes inéditas hasta ese momento que nos proporcionó. Y voy a hablar primero de la que os decía de Niagu de noche. Es una imagen que recuerda un poco a mí, me recuerda a Shenmue 2 cuando llegas a Hong Kong, con la parte derecha que parece ser un río, y es, la verdad que es alucinante la iluminación, vemos la chaqueta de río, es una imagen, pues, que, como os decía, de FreeQuest, que se puede considerar que es gameplay, ahí no hay ninguna duda de que están jugando y la han tomado ese screenshot, vemos la espalda de río, parece ir andando, no parece ir corriendo. Todo el tema de la luz, muy bien, la farola, las arrugas en los tejanos, está todo muy bien. Y esos puestos callejeros de esta ciudad de China, y transeúntes ahí, pues, mirando cosas y tal, la verdad que pinta muy bien esta imagen. Es de noche, el cielo estrellado, vemos las montañas de Guilin, al fondo. Como decía Yu Suzuki en la conferencia, no es exactamente así, o no hay nada exactamente así, pero bueno, no busco una realidad que sea esquemáticamente igual a algo real o que busque reflejar totalmente, sino busca algo que parezca real y que pueda ser bastante razonable. Esta screenshot, esta, la verdad que de las mejores que hemos visto, que se puedan aproximar a algo que sea in-game, nos deja, yo creo, muy tranquilos y la verdad es que pinta muy muy bien. Voy a pasar a otra captura que todos recordaréis si tenéis en mente, y es a Río parado, y detrás suyo hay dos tiendas, está sin ninguna duda, está en Bailu Village, está en el pueblo de Bailu, donde comenzaremos nuestra aventura en Shenmue 3, y a la izquierda podemos ver el Panda Pawn Shop, una tienda de empeños llamada Panda. Parece que el cachondeo con los panda lo va a tener Yu Suzuki aquí, lo ha introducido, estamos en China y panda en China, ¿no? Es algo, es ahí una cosa significativa totalmente del país. Y a la derecha de este screenshot tenemos un price exchange, ¿no? Un intercambio de premios, que hay una señora ahí, pues haciendo ahí su trabajo. Esta screenshot, pues, es de día en Bailu y luce realmente bien. Río muy razonable, De hecho, me parece no ver ni os comentaba en el programa, que en el chapter que hice analizando el vídeo de Rio and Master del Magic Monaco 2019, que no me gustaba, que parece que se veía como una textura muy de saco en la camiseta de algodón blanca de Rio. Aquí en esta captura no parece eso, la verdad. No parece algo así más razonable. Como os decía, todo luce bastante bien, es de día. Vemos margaritas también en el suelo, que yo creo que han abusado un poco de las margaritas, porque ya las pudimos ver en el tráiler y creo que en otras screenshots. Han ido ahí cogiendo recursos del Unreal este y metiéndolos en diferentes sitios, por lo que parece. Pero básicamente las tiendas, que es lo que más llama la atención, pues se ven bastante bien. Esta mujer, sobre todo, porque el hombre de la tienda de empeños, todo parece bastante discreto, no se ve mucha cosa ahí. Pues simplemente un mostrador, una lámpara y básicamente poca cosa. Luego lo analizaremos más en detalle porque tenemos otra screenshot en concreto del interior de esta tienda de empeños llamada Panda. Pero como os decía, la mujer, el price exchange, el intercambio este de diferentes premios, pues sí que vemos muchas cosas que tienen unas máscaras, vemos ahí un oso panda a la derecha, que parece un poco pues el gatito típico de los negocios de Japón y de China también, ¿no? Yo diría que tiene casi la mano levantada, no sé si el panda está simulando lo mismo. Y bueno, se ve que tiene ahí diferentes cosas, tiene cuadros, tiene como pues platos así de artesanía y demás. Es curioso lo de las máscaras, no sé para qué servirá. Las máscaras, desconozco si en China tienen alguna utilidad o son muy representativas de allí y tal, pero es curioso. Ya os digo, screenshot, que se ve una ropa tendida también ahí al lado de la tienda de empeños Panda. Las sombras que proyectan los edificios están muy bien. Básicamente una cosa decente respecto a la calidad ya gráfica que nos está mostrando Shenmue 3 y que la que ya estamos más tranquilos. No es el top ni mucho menos de la generación, pero yo creo que a todos nos vale ya, es un producto razonable. No vamos a obtener la máxima calidad gráfica que hay hoy en día, pero nos parece, a mí al menos, me parece bastante decente, me parece bastante, bastante razonable. Y paso a hablaros brevemente de otra captura, que es pues la mujer esta que hace, que intercambia, que tiene la tienda de intercambio de objetos, de premios. Como decía, lo del en plan pachinko, ¿no? Que sales de ahí y te lo cambian por algo. Pues en esa captura podemos ver por primera vez, es bastante importante porque vemos pues el Wii, ¿no? El graphic interface así, del juego, ¿no? El que se ven cómo seleccionamos los objetos, las diferentes descripciones. Y es algo que todavía no habíamos visto, yo diría, tan claramente como lo vemos aquí. Echadle un vistazo si queréis, ya os digo, lo tenéis ahí a mano, os lo pondré en comunidad, lo tenéis en el foro de Sega Saturno, en el hilo de Shenmue Podcastellano, y en internet lo encontraréis fácilmente, en vuestro móvil, donde sea. Y ahí podemos ver pues todos diferentes cuadros que muestran pues las diferentes posiciones, ¿no? Hay un cuadro central en el que están los objetos que tiene Río, parece en ese momento, o que está intercambiando. Vemos un montón de objetos, tiene una banana seleccionada en ese momento, es bastante curioso, sale la descripción, banana, no sé qué tal, manzanas, un ajo, parece verse diferentes bebidas alcohólicas. Ya comentó Yu Suzuki que esta vez en Shenmue 3 tendremos que comer, tendremos que alimentar a Río, que esta vez es humano y tiene sus necesidades alimenticias. Vemos máscara que tiene en stock aquí, camisetas, zapatos. Sabemos que esta vez vamos a poderle cambiarle la ropa hasta cierto punto al menos, y se ven muchísimos objetos, se ven ahí, no voy a describirlos todos porque ni lo veo bien ni tengo tiempo ni ganas, pero os invito de nuevo Switch en Phantom Riverstone, ha hecho un artículo detallando todos los objetos y es visita obligada, una de las mejores webs de Shenmue, si no la mejor. Ya sabéis, así que no, ahí tenéis más detalles. Luego lo que veo también que sale la hora, sale el día, es 21 de marzo de 1987, son casi las 2 menos 5 de la tarde, y podemos ver también otra cosa que habíamos visto atisbado en otros screenshots hasta cierto punto, es pues la barra de HP, ¿no? De salud, que en este caso tiene 399 de 1573. Vemos también el dinero, tiene 200, guanes supongo que serán, guanes chinos o no sé lo que será. Algo que tiene cero, que no acerco a ver bien, pergaminos también tiene cero. Y luego abajo vemos una cosa que nos había comentado Yu, pero no la habíamos atisbado, o no habíamos podido apreciarla de forma tan clara, que es pues ahí como un nivel de ataque y un nivel de endurance. un nivel pues de resistencia, ¿no? En este caso está en nivel 9 en los dos casos, ataque y endurance, nivel 9. Y esto confluye, lo pone muy claramente en el gráfico, en una habilidad o barra nueva de Kung Fu que está en level 17. 9 y 9, la suma más o menos de los dos niveles será. Esto es bastante, bastante revelador, ¿no? Y básicamente ya está, de este screenshot. También vemos, curiosamente en este caso sí que vemos los botones de Xbox o de Windows. Está de esta captura que ha hecho, al igual que en el tráiler de Ryu y Master del Magic Monaco, que era sin duda lo poco que podíamos ver de botones de jugabilidad, eran de Play 4. En este caso sí que está jugando en PC, o la captura la han tomado de un prototipo, de una build de PC en ese momento. También que no se nos escape, porque mucha gente solo ha mirado, se te van los ojos hacia los objetos, hacia todo lo que os he estado comentando, las barras y demás detalles que hasta ahora no habíamos podido conocer hasta este punto de detalle. Podemos, como decía, no se nos escape la mujer que hay detrás, ¿no? Porque la mujer, la verdad que está bastante bien hecha. En la otra screenshot que os comentaba se ve muy de lejos, pero aquí se ve. Veo Shenmue, se le ve un ojo, sobre todo bien, la cara. Veo un diseño muy de Shenmue 1, Shenmue 2, con gráficos evidentemente de ahora o más actualizados al tiempo actual. La camisa que lleva con motivos chinos, y la verdad que lástima que no se vea mejor, porque luce bastante bien esta chica. Y eso es todo de esta nueva imagen que hemos tenido, que no es poca cosa, nos muestra bastantes detalles nuevos. Y bueno, creo que por último la captura que os decía de pues la persona, este hombre que está encargado de la tienda de empeños, Panda, que os decía antes. Y si casi todo el material gráfico que hemos tenido en este reboot, en este evento, es bastante, pues la verdad que nos ha dejado muy contentos. Esto sí que tenía que ver algo para los haters, y han tenido aquí pues un poco su santo grial, ¿no? De echarle un poco de mierda a esta persona, que es cierto que no está muy bien hecho. Se ve aquí, lo que podemos ver sobre todo es el sistema de selección que hemos tenido en los otros Shenmue. Pues lo vemos aquí, que tienes la opción a la izquierda, que es vender, la opción a la derecha, que es intercambiar, y la opción abajo, que es cancelar esta operación que está realizando con este hombre de la tienda de empeños, Ryo Hasuki. Y como os decía, el hombre sí que, pues el personaje, que es un personaje nuevo también, hay otra exclusiva que presentó en este evento, pues la verdad que sí que no está muy bien hecho, sobre todo los ojos, pues le faltan un poco de ahí de shader, se ven los ojos muy blancos, un poco como sin vida, ¿no? Como algo que pasaba, por así decirlo, recordáis en antiguos trailers, que ha sido mejorado, sobre todo los personajes principales. Pero este hombre sí que la verdad que, bueno, la camisa, el modelado y eso parece un poco sencillo todo, sobre todo la cara y la falta de expresividad sí que denotan un poco eso. Pues ahí sí que ya se han agarrado mucho la gente para criticarlo, pero bueno, a mí no me importa demasiado. Supongo que habrá muchos personajes, si un personaje está un poco peor hecho, pues tampoco pasa nada. Yo creo, sí que tenían que a lo mejor haber tenido más cuidado y no mostrar a este personaje, pero bueno, es que también siempre les van a criticar, yo no le doy demasiada importancia, no le doy más vueltas tampoco. Sí que aprecio algo también positivo de esta screenshot, que otra gente no ha mencionado, pero la textura de piel de la chaqueta de Ryo, aquí la vemos, lo vemos en escorzo así el hombro, está realmente bien hecha, y las costuras y todo me gusta mucho. También me gusta la parte de atrás, como el biombo este chino que tiene este caballero detrás, que tiene roturas y demás. Se ven muy bien los decorados, la parte de todo el tema de, creo que tenía un diseñador que recuperaron de Shenmue 1 y Shenmue 2, diseñador de interiores, que parece que ha hecho un trabajo aquí bastante bueno en Shenmue 3. Vemos la lámpara también, que luce bastante bien, la lámpara que tiene el hombre a su derecha. Y es eso, esta screenshot, pues un poco carne para los haters, para echar mierda, decir que este hombre está muy mal hecho y que tiene una cara de, he llegado a leer hasta de gente de gráficos de Play 2 y cosas así, en fin. Y otra screenshot que os voy a comentar, hay que ver, quién nos iba a decir que íbamos a tener tantas screenshots nuevas aquí, ¿no? Pero esta yo creo que pues casi la joya de la corona, yo diría, porque es que luce realmente bien, y sabéis ya que os estoy hablando de la screenshot del arcade, podríamos decir, que supongo que serán Bailiu, casi seguro, el High Tech Land Panda, en el que se ven máquinas de gasapones en la puerta, y dentro podemos ver diferentes máquinas. Tenemos la máquina de QuickTime Events, el XSightQTE, que me parece que se llama XSightQTE 2, que ya tuvimos una screenshot hace bastante tiempo y lucía bastante, bastante bien. Y luego podemos ver dentro podemos ver ahí diferentes máquinas más. Vemos una cosa que ha llamado muchísimo la atención, que es un cuadro, una ilustración de Pai, que tenía, como recordaréis, en Shenmue 1, estaba en la habitación de Fuku-san. ¿Qué hace eso ahí? Pues no sé, es un buen guiño, un buen detalle, y desconozco, lo comentaba con gente en Twitter o no sé dónde ahora mismo, desconozco cómo han podido meterlo, porque esto en teoría es Virtua Fighter, es que yo, es Pai, ¿qué hace ahí Pai? Quizás ese screenshot o ese arte conceptual de Pai pertenece a Yu Suzuki, o por eso no tiene problemas con Sega, o no sé, la verdad que es un detalle importante que esté ahí. Y luego podemos ver, pues, aparte de lo de Hi-Tech, Hi-Tech es Panda, Hi-Tech Land. El Hi-Tech Land es un Hi-Tech Land, lo podéis encontrar, por ejemplo, en Sega Retro, que está muy bien explicado, que lo repasé yo, pero yo lo he visto también en Japón, pues eran, eso, como salones recreativos de Sega. Creo que era más, porque ahora suelen ser, creo que era más de antes, los 90, 2000 y tal, cada vez se ven menos, los están integrando de otra forma, pero bueno, supongo que le ha hecho un guiño al poner Panda Hi-Tech Land. Hi-Tech Land no estará registrado ni está vinculado con Sega directamente, y supongo que es un guiño importante. La verdad que muy chulo, también ha conseguido, porque por ejemplo el logo del Panda y eso lo pone como en un árbol cortado, como un árbol bastante grande cortado transversalmente, y han puesto el logo ahí como quemado, en plan... creo que ha intentado conseguir, pues que claro, es que este tipo de cosas en un poblado como en Bailiu no tiene mucho sentido. Supongo que aquí esto casa con lo que comentaba Yu Suzuki de la jugabilidad, pues no rinde pleitesía a la realidad total. Hay muchas cosas que se ha tomado, por lo que parece ser, y estoy viendo, pues su licencia creativa, de decir, voy a meter aquí máquinas arcade, aunque en un poblado como Bailiu o una aldea pequeña, la vida real, en 1987 en este caso, no habría esto con casi toda seguridad. Pero bueno, en aras de la jugabilidad y tal, ha intentado adaptarlo como bien ha podido. Y han descubierto los amigos, creo que ha sido en Shenmue Dojo, no, mentira, creo que ha sido en los amigos de Shenmue Master, que han descubierto que una de las máquinas nuevas que se ve, una no estoy seguro, parece más un UFO Catcher, pero la otra es una máquina que han descubierto que es casi igual, han comparado capturas y tal, que una máquina que había de los 60, ¿os acordáis las máquinas aquellas electromecánicas? Alguna vez comentamos cuando con el amigo Funs, cuando hicimos el especial de Sega en Retro Barcelona, comentamos algo, porque los orígenes de Sega también estaban ahí, la verdad que estaban ahí en tema... Esta es de 1900, lo estuve mirando, porque habiendo dado todos los detalles, que luego han hecho un artículo en Phantom Riverstone, y esta máquina es de 1965, la original. La verdad que, bueno, es un detallazo que haya metido ahí. No es exactamente la máquina, me parece que es Road Racer, es la máquina original, la podéis buscar. Está viendo un vídeo en YouTube, por ejemplo. Es una máquina de Williams de 1965 y parece una adaptación aquí que ha hecho Yu Suzuki, porque se parece muchísimo. Han estado analizándolo y esta máquina electromecánica, bueno, esto, pues antes de los videojuegos como electrónicos, como podríamos decir, pues había muchas máquinas de estas. A veces para los soldados incluso, en las guerras y tal, para que se divirtieran un poco, en las cantinas y demás. Y bueno, esto es como una especie, para que os hagáis una idea, controlabas el coche como con un volante o algo así, pero tenía una especie de, pues de ruleta, va rulando, que es como la carretera, y hay un coche colgado arriba, a los chapuzas, y bueno, chapuza hoy en día, pero tenías que llevarlo por la carretera. Suponemos que será algo así. Y bueno, hay como en el colgante este tiene como una especie de ratio que sabe si estás conduciendo bien o mal y te pone arriba pues cómo lo estás haciendo. Lo mejor, si queréis tener más detalles, es que lo busquéis en YouTube. Si ponéis, ya os digo, si ponéis en Road Racer de Williams, os sale alguien que ha restaurado la máquina y funciona. Y bueno, lo considero muy buena idea de Yu Suzuki, al no poder meter sus arcades míticos o cosas de Sega con derechos, pues ha recurrido a máquinas así más antiguas, inventadas, electromecánicas y demás, que casarían más con lo que se podría ver en China, o al menos con la realidad esta que ha creado. Si en Japón en 1986-87 están mucho más avanzados en cuanto a arcades, en una población pequeña de China, en un poblado, en una aldea pequeña y tal, pues pueden tener máquinas así más de los 60 y cosas más mecánicas, no tan al día, ¿no? Eso me ha gustado. En definitiva, el screenshot pues luce realmente bien. Río, que no quiero dejarlo pasar por alto, ya cada vez me parece más en Río, o me he acostumbrado a este nuevo Río, y creo que a todos nos ha pasado, y ya nos lo damos por válido, la chaqueta, los reflejos de luz, su cara, todo, la verdad que nos gusta. Aquí quizás las manos me parecen un poco largas o grandes, es una tontería mía, pero en general este screenshot luce realmente bien. Y estoy, creo que los he repasado todos, porque los demás que mostró son cosas del dojo y diagramas como lo de lo Pound Shop y Price Exchange y todo esto. Así que básicamente creo que lo he repasado todo. Por lo tanto, amigos, voy a ir despidiendo porque se me ha hecho un poco tarde y mañana tengo que trabajar. Quería grabar este programa porque, como os decía, quería comentaros todas estas novedades. Dejadme hacer una última pausa final y me despido de vosotros. Y os comento que tendremos en el futuro cercano aquí en Senmu Podcastellano. Una pausa, amigos. Pues bueno, aquí estoy de nuevo para ya despedir este chapter 8 en el que os he hablado largo y tendido de esta sorpresa, de este evento que quiero dejar constancia, ya lo sabéis, pero este reboot Develop Blue de 2019, celebrado en Dubrovnik, en Croacia, que ha sido una sorpresa agradable porque no esperábamos, yo al menos no esperaba que mostrase tantísimos nuevo contenido, sobre todo screenshots y personajes que nunca se habían visto, pues el menú que os está comentando de objetos, muchos detalles también importantes de la trama, de la jugabilidad, del desarrollo del juego. Ha sido una sorpresa positiva. La verdad que nos deja, y me sirve esto para enlazar un programa que tendremos en breve. Es increíble cómo llevan la comunicación, en este caso de Shenmue 3, de Deep Silver, o quien esté a cargo realmente, porque no sabemos bien quién se encarga, yo creo. Sí que es Deep Silver en teoría, pero que nos parece bastante curioso. Y por ejemplo, ¿por qué en Magic Monaco no hubo casi, solo hubo una nueva screenshot? Recordaos que lo comentamos con el amigo El Duchi y agente Requejo, con el amigo Raúl, que solo hubo una screenshot y que no dieron casi material, y sin embargo aquí se desmarcan en este evento dando un montón de material. Luego a lo mejor llega un evento importante o ha llegado en otros en el pasado y no han mostrado casi nada. No tiene mucho sentido y me sirve esto para enlazar, aunque bienvenido sea, por supuesto, y he tenido que hacer este programa porque ha habido novedades jugosas aquí en este evento, pero me sirve para enlazar, yo creo que el que será el próximo programa, que lo grabé hace unos días con mi amigo y seguro que conoceréis, con Tony Chan, en el que vamos a hablar precisamente de eso, una charla entre él y yo, charla entrevista podríamos decir, porque yo le hago bastantes preguntas, él que trabaja en prensa. Así que el que trabaja en 3D juegos, le pregunto un poco eso, que ¿por qué? ¿Por qué si existe un parangón, si es normal este tipo de manera de soltar el material a prensa y de la comunicación y el marketing del juego, si es algo habitual, si se sale de la normalidad este Shenmue 3? Y yo creo que va a ser el próximo programa, lo tendréis en breve, que estoy acabando de montarlo, que tuve algún problemilla técnico con él y lo estoy acabando de pulir. Así que os invito a volver en el Chapter 9, que será, en este caso con Tony Chan, a hablar un poco de muchos detalles importantes e interesantes, de verdad que os va a gustar. Y eso es todo, voy a cerrar este programa. Os recuerdo que ya sabéis que Shenmue Podcastellano no tiene web, no tiene redes sociales, también es un podcast que hice de un día para otro, ¿sabéis? Voy así y pensé que no era necesario, también con Sega Saturno, es un poco un podcast hermano o salido a cobijo de mi pequeña página web de segasaturno.com, así que podéis visitar ahí la web donde tenéis más información sobre el podcast, novedades que iré poniendo, hay un hilo dedicado que lo encontraréis fácilmente. Y también cualquier cosa que queráis saber, lo podéis encontrar también en redes sociales de Sega Saturno, tanto en Facebook como en Twitter, así que de momento no voy a crear redes sociales para el programa. También podéis comentarme lo que queráis en mi Twitter personal, que ya lo hacéis de vez en cuando, voy poniendo novedades también ahí sobre lo que vendrá aquí en Shenmue Podcastellano. Y os invito a eso, os invito a participar en el podcast, como veáis oportuno, hacerme sugerencias, proponerme temas, comentando cualquier historia que veáis interesante. Y muchas gracias por estar ahí, la verdad que gracias por apoyar el programa, por escucharlo, por comentarlo, por compartirlo, por darle likes, por todo lo que hacéis. Mientras que pueda, yo seguiré haciéndolo, porque es una manera también estar yo al día de Shenmue, en este caso de Shenmue 3, o de cosas de los anteriores juegos. Y me gusta, cuando algo nos gusta, si tenemos tiempo, podemos sacar un hueco y estar con amigos, entrevistas y diferentes eventos o diferentes cosas que se dan o se darán. Estaré siempre ahí al pie del cañón, siempre que pueda, al menos hasta que salga y me pase Shenmue 3. Creo que estaré con la fiebre a tope, como estoy ahora. Seguro que vosotros también, con muchas ganas de que llegue el juego. Y aquí estaremos, aquí os lo iremos contando, novedades y cosas retrospectivas del universo Shenmue, de esta saga. Así que os espero aquí en Shenmue Podcastellano. Soy Alfonso Martínez. Este ha sido el rollo que os he soltado. Espero que no haya sido muy largo esta vez. Creo que no, que es un poco más de una hora quizás. Así que amigos, muchas gracias y nos vemos pronto en este programa. Un saludo, amigos.